Este es tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el sofá platiquemos. Hola, bienvenidos a Desde el Sofá. Hoy estoy con un invitado que de verdad, desde que vi su historia, desde que vi cómo compartía desde el corazón, con un genuino interés, pero sobre todo, siempre digo lo del interés de compartir, pero sobre todo con una fuerza y valentía admirable para su historia, para su circunstancia, para lo que vio, para lo que aprendió, para lo que está aprendiendo, ¿no? Para el camino que viene para él y las puertas que se abrieron, otras habrán cerrado, otras, y otros bosques se habrán abierto, porque estaba escuchando también que no es que se abra una puerta y se cierre otra, es que encuentras otros mundos. Y creo que eso es algo hermoso. Y al final, la vida es eso, una narrativa con la que nosotros nos podemos sentir bien, una fortaleza. Entonces, de verdad es un hombre a quien admiro y de verdad no quiero hablar mucho yo, quiero que él hable, quiero que escucharlo, quiero que nos diga qué es lo que siente. Y creo que un hombre masculino, que hable de lo más vulnerable del ser, desde la emoción más oscura hasta la emoción más hermosa, creo que es algo que buscamos, es algo que hoy se tiene que hacer. Es algo que tenemos que invitar a esos hombres a entender que también tienen sentimientos, que también se vale llorar, que también se vale sentir el dolor, que también se vale hablar del dolor. Y no por eso uno es débil, sino al contrario, habla de una fortaleza y una grandeza del corazón que no podemos imaginarnos. Y él es Eduardo del Villar. Yo lo vi en redes sociales, después vi que teníamos amigos en común y después empecé a ver que estaba al alcance, después vi que venía para Mérida y dije, no me puedo perder una plática con él para que nos comparta un poco de lo que ha vivido, de lo que quiere, de lo que siente y pues de esa parte vulnerable del ser que todos tenemos, pero que no todos expresamos de la misma manera. Hoy vamos a hablar de un tema de prevención del suicidio, del uso de sustancias nocivas para la salud y bueno, queremos escucharlo. Eduardo del Villar, muchísimas gracias por compartir este mensaje tan fuerte, tan poderoso, tan lleno de amor, que eso es lo que yo estoy segura que es lo que te mueve.
Muchas gracias, Ale, por invitarme. Qué increíble introducción tuviste, la manera en desenvolverte. Creo que son palabras que antes no había escuchado, entonces gracias por esa introducción. Y felicidades, no sé si lo sepa tu audiencia, pero Ale está embarazada.
Gracias, gracias. Es un proceso, uy, retador, pero muy hermoso.
Y lo es, o sea, porque justo creo que mis amigos y mis amigas están pasando por ese proceso en donde pues están trayendo vida a este mundo. Y la verdad es que estar con gente en tu condición es una magia y es un cariño y es un amor que la otra vez lo comentábamos, ¿no? Que se siente. Entonces creo que es mi primer podcast con una embarazada.
Me siento importante.
Va a salir algo mágico, estoy seguro.
Estoy segura. Y qué importante, ¿no? Nosotros, como estas generaciones, no sé, que estamos teniendo hijos 30, yo tengo 32 años, con este enfoque tan importante, ¿no? Que en lo personal a mí no me enseñaron a hablar de la emoción en casa. Mis padres son personas de 60, arriba de los 60 años, en donde realmente la vulnerabilidad no se toca. Y ahorita estas generaciones, qué importante crear nuevas generaciones, generaciones diferentes y sin miedo a hablar. Y tenerte a ti de 30 años hablando de esto, a pesar de tantas cosas tal vez, ¿no? Porque a veces duele, porque a veces cae, porque a veces se siente feo, porque a veces no le encontramos sentido. Y dices, ¿para qué o por qué lo estoy haciendo? Pero me gustaría saber, ya para empezar de lleno al tema, ¿cómo crees, Eduardo?
Te cuento y ponemos un poco en contexto, casi 30 años, 29, casi.
Todavía no estás todavía, en el tercer todavía, piso.
Estoy emocionado, pero ahí vamos. Te platico un poco, en mi casa, pues es, la verdad, fuimos muy afortunados, mi hermano y yo, nacimos en una casa muy llena de amor, muy privilegiados en la vida, en donde fuimos a muy buenas escuelas, en donde hubo cariño, en donde tuvimos la suerte pues de hacer los deportes que nos gustaban, de poder conseguir cosas, fuimos muy aplicados en la escuela, la verdad los dos siempre fuimos de 10 de promedio, excelencias académicas. Te puedo decir que no me faltó absolutamente nada en mi crecimiento y que fui realmente feliz con lo que fue. Nos fuimos desenvolviendo, mis papás están divorciados, Fuimos los dos al ITAM. Y la verdad es que hemos ido, pues te diría que, no sé, escuché una frase que a mí me fascinó, que los hombres tenemos como el síndrome de la puerta de Forbes, que a mí me encantó la definición, que es este corner office, el querer ser el directivo de las empresas más importantes, tener el coche de moda, tener a la modelo de esposa, como que nos identificamos muy fácil, ¿no? Los relojes.
Sí.
Y dejamos de lado muchísimas cosas, y como dices, no nos educaron con este sentido de conectar contigo mismo, quién eres, qué te da plenitud, encontrar tus emociones. Y pues al final, creo que una vida vacía y sin ese camino no te va a llenar nada. Y lamentablemente el 10 de septiembre del año pasado mi hermano se suicidó. Cuando mi hermano, pues, es de esas personas que creo que tenía una estrella en la vida, que pues realmente iba hacia esa puerta de Forbes, en donde mención honorífica en el ITAM, abogado prominente, íntegro en su escuela, en donde toda la generación lo quería, porque aparte de ser aplicado era deportista, era de los que impulsaba a crecer, era único, campeón de oratoria, era un líder nato de alguna manera. Entonces fue un shock tremendo. Pues se pueden imaginar, tener una persona así, crecer con él, pues era mi mejor amigo, mi compañero, mi
Sí. ¿Cuántos años tenía?
25 años. 25 años, cumplía 26 el 18 de septiembre. La verdad es que no sabíamos mucho de lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano ese día. Lo que sí sabíamos es que había consumido chupongos y alcohol esa noche. Yo fui por él a una fiesta y tras investigar con diferentes especialistas nos hablaban del famoso brote psicótico, que fue lo que lo llevó, que pues, al final el brote psicótico es salirnos de la realidad, en donde no controlas lo que está pasando, lo que no tienes una diserción de lo que sí es y lo que no es, y creemos que se fue dando toda la noche un proceso en donde no encontraba un sentido de la existencia, y lo lleva al final, él nos deja un mensaje a las 6:26 de la mañana en el amanecer, nos deja nada real y se acaba tirando por un piso 22. Entonces tú puedes imaginar el shock que esto causa para nosotros como familia. Y pues desde ahí me he dedicado a compartir esta historia, a hablar sin miedo, a hablar sin la vulnerabilidad, sin el tabú, ¿no?, que existe en esta sociedad, contra el suicidio, contra la culpa, contra la vergüenza, que cuando pasan estas cosas como que se esconden y los trapos sucios solo se lavan en casa. Y creo que es momento de despertar, porque hoy tristemente entre los jóvenes de 15, 29 años es la primera causa de muerte en México.
Está. Y lo dices, y lo dices con tanta entereza, que de verdad yo mientras escuchaba y te veía en algunos videos, yo decía, ¿cómo puedo hablar tan entero de todo lo que se ve? Ese 10 de septiembre, tú estabas con él, te habla y te dice que también quería hablar con tu papá, y tú le dices, oye, no le hables a papá, son las 3 de la mañana, ¿para qué le vas a hablar ahorita? Y después te hablan a las 7, creo que su roomie, y te dan la noticia. Tú llegas a donde él vive y te encuentras con la escena. Y ves a... Y hablas también un tema de la insensibilidad del MP, del ministerio, de cómo se desenvolvió esa parte. Cuando tú estás viviendo una película. O sea, tú no sabes si es... Yo me imagino, bueno, en situaciones difíciles, que no sabes si es la realidad, si es un sueño, si vas a despertar, si qué es lo que está pasando. Tú fuiste el que primero llegó y pudiste con todo. Y ahorita estás hablando de esto. Y estás hablando de este mensaje tan cañón que está moviendo muchos corazones. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Tú le llamaste a tu mamá, a tu papá. ¿Qué te imaginaste que estabas pasando? Porque justo lo acababas de ver horas antes. ¿Y tenías alguna flecha, algún camino, algo que te hubiera dicho, pudo haber pasado por esta razón? Pero tu hermano era, o sea, un hombre que con lo que tú dices, no tiene nada por qué no querer vida. Y aún así, hay peleas dentro que tenemos. Hay historias dentro que tenemos. Y hay esos, ¿cómo es? O ¿cómo puede despertarse un brote psicótico? ¿Cómo lo podemos prevenir? Como sociedad, o como una persona que tal vez estás conviviendo con la persona y va a caer en un brote psicótico, y qué papel juegan pon tú en este caso los chocongos y el alcohol en este proceso tan, tan raro y duro y diferente y sobre todo inesperado.
Pues creo que tocas varios temas importantes. El primero es obviamente el shock de ver una escena que nunca te imaginas, que nunca te preparas, porque por más que puede ser un cuate que tenga depresión, ansiedad, que no es el caso de mi hermano, la verdad es que siempre quieres vida, ¿no? O sea, siempre estás esperando el mejor resultado, entonces no hay nada que te prepare para este tipo de circunstancias. El salir adelante no fue solo por mí, o sea, y lo que he hecho es, la verdad, agradezco muchísimo a las personas que me rodean, que me han dado muchísimo amor, muchísima seguridad, muchísima confianza para poder estar haciendo esto que hago todos los días. Entonces creo que el equipo de apoyo ha sido fundamental para poder hacer esto. Y la tercera parte que tocas del brote psicótico y cómo poder conocer más acerca de este tema, pues es una cuestión bien complicada en donde yo te diría que lo primero sería prevenir antes de qué hacer con los brotes psicóticos, y para prevenir es estar en contacto en la parte emocional, que bien lo dices. El conocernos como persona, porque generalmente cuando estamos con la relación a las sustancias y lo que estamos buscando en las sustancias es bloquear ciertas emociones con las que no nos sentimos cómodos, cuando no estamos viviendo nuestra vida de una manera plena, cuando no estamos haciendo algo que realmente está trascendiendo, y por eso buscamos estas escapatorias y estas evidencias y no acabamos como de conectar con lo que realmente queremos. Entonces yo, en motivos de prevención, te diría más bien hay que preguntarnos a nosotros mismos qué es la relación que estamos teniendo con estas sustancias. Y bueno, y para identificar a alguien que ya está en estas sustancias y que está pasando por un brote psicótico, pues es cuando no distingue lo que es real y lo que no es real. Y pues es uno de los efectos que tiene el LSD, que tienen los chocongos, que tiene la molly, que al final tú puedes estar alucinando y tu cerebro es tan importante y tu mente es tan, tan poderosa que puedes soñar que se está quemando el cuarto y tu única escapatoria es aventarte por la ventana, o sea, y tú sientes que te estás quemando, y esto es comprobado por neurólogos. Entonces sí, es algo bien importante, y al final cuando tú ves que una persona puede estar en este estado, porque aparte el estado puede durar una hora, puede durar 5 minutos, puede durar un día entero, puede ser intermitente, donde entras al estado, sales del estado y vuelves a entrar al estado. Entonces, si conocen a alguien que está pasando por esto, pues llevarlo al hospital, porque es la única manera de sacarlo de un brote psicótico, porque aparte tú no sabes si el brote psicótico le puede durar toda la vida. Son estas famosas personas que decimos se quedaron en el viaje y acaban en clínicas y en rehabilitaciones, y muchas veces juzgamos, ¿no? Y creemos, no, pues este era un drogadicto para llegar a esto, y no, el brote psicótico, pues mi hermano era la tercera o cuarta vez que probaba un chocongo, no tomaba mucho alcohol, pero como dices, es una acumulación de varios factores que pudo haber pasado durante el día, emociones que traía, que no había tratado en terapia. Entonces, la verdad, creo que es un claro ejemplo de que a todos nos puede pasar y está a la vuelta de la esquina, y por eso la importancia.
Y creo que ahorita que dices que son emociones que trae adentro, a veces yo siento que ni siquiera sabemos qué tenemos adentro. O sea, puede ser que yo tenga una emoción de culpa, de ira, de resentimiento, pero que yo no la pueda ver tan siquiera. No es como tan fácil llegar a esa parte de ti, ¿no? Porque son como barreritas que nos vamos poniendo y solo podemos mostrar una parte de nosotros. Pero no solo mostrar al exterior, también decírnoslas a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que es bien difícil llegar y abrazar esa parte oscura de ti. Entonces, si no somos sinceros con nosotros mismos, si no somos honestos con lo que está en lo más profundo y oscuro de nosotros, a través de una sustancia, pues se va desempolvando.
Claro, pues al final dicen que nosotros reaccionamos únicamente con el 10% del consciente y el 90% está en nuestro inconsciente.
Claro.
Y entonces es cómo hemos alimentado ese inconsciente para reaccionar ante cada evento. Y entonces tú, entre más contacto tengas con un inconsciente, con terapia, con la información de la que nutres, pues cada vez que reacciones en el 10% de ese tiempo presente, pues tus decisiones van a ser mucho más coherentes, mucho más estables, hacia un crecimiento y hacia una plenitud y hacia una alegría, ¿no? Y hasta abundancia, que creo que todos buscamos en la vida. Nadie quiere estar sintiéndose mal, ¿no? O sea,
Exacto. Y en una carta que escribiste, o comentaste alguna vez, que no me acuerdo si la frase era tal cual, pero ahorita que estabas hablando me acordé, y fue algo que realmente yo creo que me impactó en el momento que la escuché, y me va a seguir impactando, y voy a seguir pensándola por mucho tiempo más, y no sé, y va a ser una frase que me va a mover para hacer ciertas cosas. Y dijiste algo así como que es un cuerpo sano agonizando. Entonces, y lo que me hizo pensar esto es, ¿cuánta gente vemos en la calle que está viviendo una historia, no? ¿Cuántas personas vemos contentos? Fer, que era un hombre deportista y que por dentro llevan una historia. Que nadie sabe, tal vez. Y creemos que el dolor solo se puede ver de una forma de física, ¿no? De que porque está dolorido, porque tiene una enfermedad, porque está agonizando en vida, porque lo estás viendo, porque lo puede decir, porque perdió un brazo, porque perdió una pierna, y es algo que se ve. Pero un cuerpo sano agonizando, que cuántas personas no viviremos así, o vivirán así y sentirán ese dolor tan profundo, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que, cómo podemos acceder a esa parte? ¿O cómo podemos entender al otro de una forma mucho más compasiva y entendiendo que tal vez están viviendo algo profundamente doloroso?
La verdad es que eso es un enigma. En efecto, la carta de la que hablas, digo, hay una entrevista en Instagram, en las redes, para que la puedan ver tus seguidores, en mi cuenta, en donde platicamos sobre esta carta, que es la carta que leí a mi hermano el día de su misa. Y esa frase a la que hace referencia venía en el libro que estaba, pues, literal, estaba su cama, y después tenía un sillón que usaba de lectura, y en ese sillón de lectura yo abro la página con el separador y me viene esa página que leo en la carta, que fue un shock y una sorpresa, y creo que es un misterio también saber si la leyó ese día, si la leyó en la noche, si agarró ese libro y nos dejó el separador, o sea,
si fue un mensaje.
Si fue un mensaje que nos quería dejar. Entonces, la verdad es que eso, pues, hasta que me muera y le pregunten, no vamos a saber muy bien, pero sí me llamó la atención, claro que me llamó la atención, y justo este tipo de detalles, y que haya sido el 10 de septiembre, o sea, empiezas a dejar de creer como las coincidencias, y cuando las empiezas a escuchar, alguien me dijo que son pequeños milagros, pequeñas frases de cómo las quieras ver y cómo las quieres transformar. Y justo toda esta parte del dolor interno creo que tiene muchísima relación con la salud mental y la salud emocional, que la dejamos muchísimo tiempo de lado. Y esta empatía de la que estabas hablando, de cómo poder entender a la gente que está pasando por esto. Hace poco, pues, me acabo de casar, vengo regresando de la luna de miel, y mi esposa me dice, tienes que ver esta película, está fuertísima, pero vela, creo que vale la pena, que se llama My Son. Y es un niño con depresión, que no es el mismo caso de mi hermano, pero es un niño con depresión que se acaba suicidando. Y es bien difícil entender este tema, ¿no? Pero como que no estamos acostumbrados, como que nadie nos los enseña, nadie nos los platica. Entonces, sentir y ponerte en los zapatos de una persona que está pasando por alguien así es algo sumamente complicado. Y creo que hoy más que nunca lo tenemos que empezar a prestar atención, porque entonces las estadísticas hablan por sí solas, y la cantidad de gente que está pasando por estos problemas cada vez es mayor. Entonces, la verdad es que si no empezamos a cambiar nosotros como sociedad, desde cómo las vemos, cómo las abordamos, cómo apoyamos a la persona, pues vamos a seguir estando como sociedad enferma, ¿no? Y en cualquier momento vamos a ser nosotros los que pasemos por una situación así y no tengamos una correcta salida y las herramientas para poder luchar esa batalla.
Claro, una sociedad enferma, pero de esta enfermedad que no se ve. Es una enfermedad que se puede ocultar tan fácilmente. Porque podemos sonreír, podemos ir, podemos estar con los amigos y después llegar a la casa y sentirnos caca. Entonces, es tan importante el mensaje que estás dando. Y ahorita que también decías el tema de las estadísticas, es abrumador, es doloroso, es increíble cómo un problema tan vigente, ¿no? Tan actual, tan real, sea desplazado tal vez por diferentes, porque no sé si al Estado no le convenga, porque me acuerdo que yo soy abogada y veíamos en algún caso que estuve viendo, había un tema de que el suicidio se esconde, el suicidio no se dice, el suicidio es tabú.
porque al final creo que estás evadiendo algún problema que tienes en tu realidad, que estás evadiendo algo que no te gusta en tu vida, que lo estás haciendo como de un lado, como que lo estás intentando tapar, ¿no? Y eso yo me di cuenta que era un poco mi relación con las sustancias, aparte de alegría y curiosidad, porque pues obviamente si tú llevas tomando desde los 14 años y te la pasas bien con tus amigos los fines de semana, empiezas a relacionar el alcohol con la diversión. Entonces, salirte de esa rutina en donde estar con tus amigos pues ya involucra alcohol, estar en un restaurante involucra alcohol, estar en una boda involucra alcohol y otras sustancias. Ya en las bodas existen los chocongos y no sabes cuánta gente de mi edad ya lo veía como un tema normal, ¿no? De boda, chocongo, perfecto, y le metes marihuana y de repente tenías un combo en donde los veías perdidos. Y claro que hay algo dentro de ellos que no está bien, que no están tocando con sus emociones, que no están conectando con lo que realmente tienen que cambiar para empezar a ser personas más plenas de alguna manera, ¿no? Entonces, mi relación con las sustancias cambió drásticamente, pero empezó por replantearme qué es lo que yo quiero en mi vida y qué cambios quiero dejar a esta sociedad y cómo quiero formar un mejor mundo. Y desde ahí, conociéndome a mí y estando más en contacto con mis emociones, entonces ya soy capaz de poner límites, por ejemplo. Cuando estoy en una boda y llega alguien y me dice, ten, tómate un shot conmigo, ya soy capaz de decirle, no, estoy bien, gracias. Sí. Porque antes es muy difícil, ¿no? Cuando llegan y tómate un shot y ahí vas con toda la... y hasta se enojan, ¿no? Sí. Pero cuando te conoces a ti mismo y puedes decir con seguridad y con voluntad, no, no necesito, lo respetan.
Sí.
Que ese es un cambio que yo he visto trascendentalmente, y cuando estás con alguien, realmente estar con alguien, ¿no? Poder tener una plática profunda, algo que valga la pena, que no sea pura banalidad. O sea, he visto cómo el tiempo es finito y cómo esta vida se nos puede acabar en cualquier momento. Entonces, sigo amando a la vida, me fascina. Como les dije, estoy recién casado. Y al final es ese tiempo de calidad con las demás personas y sin la necesidad de las sustancias. Y eso me he dado cuenta, que somos mucho más fuertes que las sustancias, y cuando podemos conectar con las demás gentes, cuando podemos tener empatía, cuando tenemos tener una buena conversación, nos da mucho más a lo que nos hubiera dado una noche de fiestas y de diversión repentina e instantánea, ¿no? Como que el camino largo es el camino que vale la pena y el camino que al final te da una mucho mejor abundancia, un mucho mejor crecimiento, una mayor plenitud, de alguna manera.
Definitivamente. Y creo que el poner límites, el entender tal vez que no vas a dejar de asistir a los lugares donde está súper normalizado y está bien divertirte un rato, tomarte una cervecita, tomarte un buen vino, o sea, lo que te guste, ¿no?
Y se puede.
Y se
Hay
puede.
Una regla muy sí. clara que la he repetido bastantes veces, que es... toma con conciencia y toma cuatro copas con intervalos de una hora. No tomes en días seguidos, sino más de 3 veces con semana. Y si tú logras esa regla, porque es una cuestión química de cómo disolvemos el alcohol en nuestro cuerpo, no nos afecta mentalmente y no nos afecta a largo plazo y no nos vamos a volver adictos y no vamos a caer en todos estos problemas que todos sabemos. Y creo que no es algo nuevo saber claro. que la adicción es lo peor que nos puede pasar y el infierno, porque nos los han contado, pero lo vemos como algo muy lejano.
Sí.
Está a la vuelta de la mano, ¿no?
O sea, sí, y la edad en la que igual estamos empezando, ¿no? O sea, donde la sociedad ya ve muy normal que a los 16 años puedas llevar alcohol y así, y entendiendo que la formación del cerebro, que se me hace algo trastornantemente loco, que la formación del cerebro de un hombre masculino termina de desarrollarse a los 25 años, mientras una mujer a los 23. Entonces, todo lo que pase antes de esa etapa es mucho más propenso a que se vuelva una adicción. Entonces, somos un poco más conscientes y tal vez no es alejarnos, pero es saber poner límites, pero es una serie de factores de fortalecer lo que está dentro, ¿no? Porque entender que pertenecemos aún sin diciendo que no al alcohol.
Claro, y te van a respetar, y al final creo que eres mucho mejor líder y mucho mejor persona cuando puedes poner estos límites. Y entonces no es como que la sociedad... te va a abrir, ¿no? Por no tomar alcohol y por pasártela bien. Al contrario, van a querer estar más cerca de ti porque eres una persona sana.
Claro.
Creo que liderar con el ejemplo es lo que nos queda y lo sí. que nos toca para empezar a demostrar.
Y hay unos... Y normal, ya para ir cerrando y normalizando el tema de las sustancias y lo adentrados que están en nuestra sociedad, Igual hay una cosa que a mí me trastorna el cerebro y digo, ¿cómo puede existir tan normalizado de decir el bajón del domingo y todo lo que conlleva, ¿no? Porque entre más buena la fiesta, entre más borracho hayas estado, al día siguiente es peor. Entonces hay muchas personas y conozco y conocido en el andar en donde gente se entume el domingo, en donde prefieren tomarse una pastilla, un tafil, dos tafiles y quedarse para no vivirlo. Entonces, ¿qué significa esto para un joven, ¿no? O sea, ¿qué estamos logrando y por qué estamos compensando como una fiesta, como morirte al día siguiente? Porque literal lo que buscan es son pequeñas, pues pequeñas muertes, pequeñas huidas, pequeñas idas para evadir algo tan importante como es afrontar tu cruda o afrontar ese bajón del domingo. Y cuando se vive solo o cuando estás teniendo un problema, que si estamos pensando que empezar a tomar desde los 16 años hasta quién sabe cuántos, ¿no? Van a haber problemas en ese tiempo que vas a... Un día vas a estar vulnerable, un día vas a estar con dolor, un día vas a estar en duelo. ¿Y qué va a pasar al día siguiente? ¿Y cómo lo vamos a vivir al día siguiente? Entonces, seamos conscientes, ¿no?, de cómo nos sentimos y tal vez si empezamos a cuestionarnos, oye, hoy voy a salir, me voy a tomar 3, 4, es perfecto, pero ¿cómo me siento de verdad? Porque tienes que estar preparado para el día siguiente, porque es una realidad que se siente feo. Porque es una realidad que sientes que te vas a morir. Es una realidad que yo me acuerdo que en alguna de esas borracheras yo quería que se abra la cama y que yo me vaya para abajo, que se cierre y al día siguiente ya salir a la vida, ¿no? Y comenzar con la rutina. Pero ¿por qué arriesgarnos a pasar ese día tan, tan feo?
Creo que es una inercia y no lo medimos. Y al final es un desbalance, obviamente. Entonces, cuando tú tienes estos picos de felicidad y de euforia, pues obviamente al día siguiente tienes que balancear y tu mismo cuerpo es el que te está pidiendo un descanso, un respiro y lo pones con la cruda y es más claro que el agua, ¿no? O sea, te está diciendo te envenenaste el día anterior, por eso hoy te sientes de la patada. O sea, nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Nada más hay que escucharlo tantito, pero el problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a necesitar el alcohol para pasarla bien que estamos dispuestos a sacrificar estos días de pasarla fatal para llegar a este nivel de felicidad. Entonces yo te lo cambiaría, yo te diría, empieza a buscar esos niveles de felicidad sin la necesidad de acercarte a las sustancias, porque sí es posible.
Sí.
Y hay muchísima gente que te lo puede, yo soy una de esas personas que ya no necesita meterse 15 cubas para tener una muy buena noche. Y también, obviamente, el saber decir, hasta aquí llegué, ¿no? Porque luego, ¿cuántas veces, pues, estamos en un lugar por estar, por el FOMO, porque,
sí.
O sea, y ya es hora de irnos, ¿no? Cuando decimos, ya estoy cansado, ya no quiero estar aquí, y al día siguiente, pues, levántate y vete a hacer ejercicio, vete a la bici de montaña, vete a esquiar, vete a sacar al perro, a divertirte, a ir con una amiga para tener una buena plática en donde no estés hecha pomada, ¿no? En donde realmente puedas tener una buena plática y una buena concentración. Entonces hay tantos planes y tantas cosas que no debería de involucrar el alcohol. O sea, lo que haces tú en tus podcasts, no me digas que acabando una entrevista te sientes satisfecha, te sientes plena, y eso pasa cuando tienes una buena conversación con otra persona y con otro ser humano,
claro,
en donde hay empatía y donde aprendes a escuchar, y para eso, pues obviamente no, las sustancias es todo lo contrario, ¿no? Entonces,
claro. Y eso que dices ahorita de busca el día siguiente una buena plática, siéntate con alguien que te reconforte, o sea, encuéntrate, ¿no? Encuentra esos gustos. Y este espacio, ¿no? Para mí es como un espacio estar aquí y ahora, de estar pendiente de lo que se está haciendo, de que mi cabeza esté girando y estar en el momento presente. No estoy pensando en el celular, no estoy pensando en qué voy a hacer al rato. Estar aquí contigo, ahora, en este momento, sin importar qué está pasando en otro lugar, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus momentos. No a todo mundo le va a gustar entrevistar, no a todo mundo le va a gustar platicar, pero sí te va a gustar algo. Y si no buscas ese momento, y si no buscamos ese momento para nosotros, está cañón y vamos a caer en cualquier de otras cosas, ¿no? Entonces, wow, Lalo, ¿me podría quedar platicando horas contigo? Aquí ya están unos chavos esperándote porque está de pisa y corre en gira artística en Mérida y lo atrapé y soy muy feliz por eso. Soy muy feliz por haberte atrapado en esta conversación, por haber tenido este espacio contigo, porque compartes desde el amor más profundo a tu hermano, porque si algo te mueve, y lo sé y lo he escuchado en diferentes entrevistas, es eso, el amor a tu hermano
el poder hacer las cosas diferente, el poder impactar a la sociedad. Y yo, y cuando hacemos este tipo de cosas, cuando nos dirigimos a gente, a veces es como con que una persona le haya hecho y pueda haber cambiado. Eso es lo más profundo, y ese es lo que realmente mueve el corazón. Y que tú lo hagas, de verdad que te admiro. Y pues no sé si algo más con los que quieras.
Me gustaría, digo, creo que se mencionaron y mencionaste cosas importantísimas, pero una de las que me llamó la atención ahorita es el ser más conscientes y estar en el tiempo presente. La importancia de vivir, de estar ahí, ¿no? De no estar pensando en el futuro o en el pasado, sino disfrutar lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros con esa conciencia. Y para eso creo que hay herramientas como puede ser la meditación, como puede ser escribir. Como dices tú, todos tenemos algo que nos apasiona. Pero al final la meditación, la reflexión, la escritura, de llevar un diario, pues es conocernos a nosotros mismos, y eso nos ayuda a estar en el hoy y a estar plenos y estar abundantes y estar contentos y felices y poder derrochar este amor, que es lo que me dices, que es lo que yo hago. O sea, yo comparto toda la historia de mi hermano y estas pláticas desde un lugar de amor y de cariño y de prevención, porque eso sí se lo digo a todo tu auditorio, yo la verdad es que cambiaría todo esto por tener a mi hermano, y es lo que me mueve para que a ustedes no les tenga que pasar, a tu auditorio no le tenga que pasar algo tan trágico para hacer un cambio, ¿no?
Ese es el meollo, no esperar a que pasen las cosas, porque muchísimas personas que he entrevistado tienen que pasar un dolor, una enfermedad, atravesar algo muy profundo para poder cambiar, para poder entender. Y es muy difícil poder aprender en sombrero ajeno, pero ahí están las historias.
No, y para eso son estas lecciones.
Y
cuando las escuchas y sientes esa empatía, yo sí creo que se puede aprender en cabeza ajena. Y por eso es tantos libros y tanta escritura, pues es eso, es conocimiento de otras personas que te ayudan a ti para tenerlo.
Definitivamente. Y ya, pues muchísimas gracias. Creo que nos dejas mucho. Creo que nos quedamos con mucho también. Creo que todo lo que te dicen, todo lo que eres, todo lo que dices, desde el conocerte a ti mismo y ver lo que tenemos en el ser, es un acto de valentía pura, un acto de amor genuino, increíble, grande, expandido. El amor que te mueve a hacer todo esto, a compartir este mensaje tan poderoso. Te agradezco de verdad. Espero coincidir más adelante y espero que llegues a todos los rincones para que más gente pueda verse impactada con tu testimonio, con tu ayuda, con tu valentía, con tu fortaleza, porque tal vez hay personas que lo están viviendo y puedan conectar contigo desde este lugar. Entonces, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y pues mucho éxito en todo lo que venga.
Gracias, Ale, igualmente.
Pues nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá. Compartan si creen que esto les puede ayudar a alguien, compártanlo de verdad, porque estos no sabemos quién puede tener algo en el corazón que necesite escuchar una historia como la de Eduardo. Nos vemos el próximo miércoles y pues disfruten.